preparado. Adelante.
Perfecto. Entonces voy a introducir al tema. Bueno, como ustedes saben, para los que nos siguen en internet, esta es nuestra segunda videoconferencia del día. En esta ocasión estamos presentando al doctor Isidro Maya Jariego. Él es doctor en psicología y máster en gestión de recursos humanos, profesor titular de psicología social de la Universidad de Sevilla. Coordina una línea de investigación sobre redes personales y comunidades, razón por la cual es uno de nuestros ponentes magistrales en este ciclo de videoconferencias. Entre sus publicaciones destacan los libros de Estrategias de Intervención Psicosocial, Diversidad en el Trabajo, Estrategias de Mediación Intercultural, Inserción Sociolaboral de los Inmigrantes en Andalucía, el programa Horizont, y la integración social de los inmigrantes africanos en Andalucía, necesidades y recursos. Algunos de sus trabajos sobre redes sociales y diversidad cultural e intervención psicosocial se han publicado en el American Journal of Community of Psychology. Es editor de la revista Redes, revista hispana para el análisis de redes sociales, y ha coordinado un número especial de Aura Caralca. Sobre el problema del mundo pequeño, de Stanley Milgram. Es revisor y miembro editorial de board de la American Psychological Association Review of Books. Forma parte del comité asesor de la Red de Revistas Españolas de Sociología y fue premio de innovación docente de la Universidad de Sevilla en 2003. Como verán, el doctor Isidro, digamos, es todo un experto en el área de redes sociales, así que le damos la más cordial bienvenida y sin más le pedimos dar inicio a su conferencia.
Buenos días, buenas tardes desde España. Quiero agradecer la invitación a participar en el encuentro de DuSol y de tener la oportunidad de estar en comunicación con vosotros. Y en particular me gustaría agradecer la invitación de Gunnar Wolf y de Alejandro Miranda a poder intercambiar experiencias sobre el análisis de redes sociales y las redes sociales online o los sitios de networking, que son dos temas que parece que están convergiendo últimamente. Hace un par de años tuve la oportunidad de visitar la Universidad Nacional Autónoma de México, así que para mí es un placer poder estar en contacto virtual con ella y con todos aquellos que estén en contacto con nosotros a través del streaming en Internet también. En mi presentación intentaré hacer algunos apuntes sobre las redes sociales online, es decir, los sitios de networking, desde el punto de vista del análisis de redes sociales. Parece una redundancia el decir que voy a analizar las redes sociales desde el punto de vista del análisis de redes sociales, pero efectivamente son dos ámbitos que tienen un mismo término, al que hacemos referencia con las mismas palabras, pero que tienen un origen diferente y que tienen un significado diferente de fondo. El análisis de redes sociales es una orientación, un enfoque que en las ciencias sociales se está asentando desde la década de 1950, y del que podemos rastrear antecedentes antes, y con redes sociales en ese contexto se hace referencia a patrones de interacción o a conjuntos de relaciones. Sin embargo, el término más reciente de redes sociales, el que todo el mundo conoce, hace referencia a los sitios de networking. De forma que parece que hay una polisemia que a veces conlleva confusión y cierta ambigüedad en el término. Mi intención es hablar de las redes sociales online, de los sitios de networking, pero desde el punto de vista del análisis de redes sociales. Y creo que hay algunos apuntes que tienen que ver con los patrones de sociabilidad, con los estilos de interacción, que pueden ser útiles para analizar este nuevo espacio de interacción. Desde el análisis de redes sociales, los sitios de networking, las redes sociales, se ven con cierto recelo. No es mi caso. Pero creo que esto ocurre en parte por esa utilización del término que ha hecho que se ensombrezca el análisis de redes sociales que tradicionalmente tiene lugar en sociología, psicología social, antropología y otras disciplinas y que ahora por redes sociales se entienda casi exclusivamente los sitios de networking. De hecho, quienes nos dedicamos a el análisis de redes sociales, y hablo en general, no solo los que intentemos especializarnos un poco en este ámbito de la comunicación online, empezamos a recibir muchas demandas por parte de periodistas o de otros contextos donde se nos pide que hablemos de los sitios online, porque el término redes sociales se asimila al de análisis de redes sociales. Y yo creo que en parte el recelo de los analistas de redes sociales tiene que ver con ese uso a veces poco informado que se hace del término en relación con la tradición de la ciencia social. Sin embargo, yo creo que hay un espacio para el entendimiento de ambas áreas, del análisis de redes sociales y de los sitios de networking, las redes sociales online, y que de hecho estamos condenados a entendernos. Porque de alguna forma las redes sociales en Internet son una oportunidad para el análisis científico, en la medida en que están generando bases de datos muy interesantes para procesarlas y sacar algún tipo de conclusiones sobre los nuevos patrones de sociabilidad. Y también porque al margen de las bases de datos son espacios de experimentación en formas de comunicación, y efectivamente creo que se pueden ver algunas novedades en cuanto a los patrones de sociabilidad que se dan en ese espacio. En mi presentación intentaré destacar tres o cuatro aspectos en este sentido. En primer lugar, mencionar el origen, la inspiración que los sitios de networking pueden tener en el análisis de redes sociales, y ahí creo que podemos recurrir a Stanley Milgram para buscar algún tipo de antecedente que se ha dado de los sitios de networking. En segundo lugar, reflexionar sobre cómo creo que en los nuevos medios de comunicación, en las tecnologías de la información y la comunicación, vamos en oleadas que nos llevan de la excepcionalidad a la normalización, de entender que suponen un hecho y un patrón de comunicación excepcional hasta que se produce un proceso de normalización, y que ahora con el caso de las redes sociales, como antes con Internet como tal, se está produciendo ese proceso de normalización. Estamos todavía en vías de normalizar las redes como medio de relación. Intentaré apuntar también qué tiene de excepcional, si es que tiene algo de excepcional la comunicación a través de las redes sociales, de los sitios de networking, y por último enumerar algunas recomendaciones o algunas reflexiones que desde el análisis de redes sociales podemos extraer para el diseño de sitios de networking. Empezando por el principio, yo entiendo que las redes sociales, tal y como las conocemos, el tipo de Facebook, LinkedIn, VisiblePath y otras muchas experiencias que se podrían enumerar, incluso Twitter lo podríamos clasificar dentro de la idea de redes sociales, tienen una inspiración lejana en los estudios de Stanley Milgram sobre la teoría del mundo pequeño, sobre los modelos del mundo pequeño. Stanley Milgram es un psicólogo social que es reconocido por ser muy creativo en experimentación. Es el psicólogo social que es conocido fundamentalmente por los estudios sobre obediencia a la autoridad, que también es conocido por el diseño de algunas técnicas de estudios de actitudes, como la técnica de las cartas perdidas, para ver las actitudes hacia determinados partidos políticos, por ejemplo, y también, más recientemente, por el estudio del mundo pequeño. Stanley Milgram es un psicólogo social que intentaba mostrar con un experimento por qué decimos que el mundo es un pañuelo. Llevó a cabo un trabajo bastante creativo en el que pedía a un conjunto de norteamericanos que remitieran una carta a un destinatario al que no conocían en un estado diferente en el que residían. Concretamente, este grupo de norteamericanos era elegido al azar en un estado de Estados Unidos, y se les pedía que remitieran una carta a través de cadenas de conocidos a un destinatario que residía en Boston. Al respecto de ese destinatario, no tenían más información que el hecho de que trabajaba en la bolsa de Boston, y el experimento consistía en remitir la carta no a través del correo ordinario, sino a través de cadenas de conocidos, para ver cuántos pasos eran necesarios para llegar al destinatario final. Es decir, cuántos pasos son necesarios para conectar a dos personas al azar de entre la población de Estados Unidos. Esa era la pregunta de partida. Las estimaciones que hacía Milgram y otros conocidos suyos cuando les preguntaba por los pasos que serían necesarios para llegar al destinatario, pues eran estimaciones elevadas. La gente solía decir que son necesarios 100, 200 pasos en promedio para llegar a un destino de una persona que no conoce. Sin embargo, Stanley Milgram cuenta, cuando empieza a desarrollar su experimento, que a los dos días de repartir las cartas, llega la primera carta al destinatario. Pensaban, de hecho, que se trataba de una carta que se había perdido y que alguien la había mandado por correo, pero era alguien que conocía a un sacerdote de Boston, que conocía a alguien que trabajaba en la bolsa de Boston, que finalmente se la hacía llegar al destinatario. Con lo cual, con solo dos intermediarios, se conseguía, en este caso, en este primer ejemplo, poner en contacto a dos personas elegidas al azar. El caso es que, a medida que avanza el experimento, enseguida se van recopilando una gran cantidad de cadenas, una gran cantidad de cartas, y finalmente se obtiene el promedio conocido de 6 pasos de distancia en promedio para conectar a dos personas al azar dentro de la población de Estados Unidos. Concretamente 5, algo lo que se obtiene, y en los distintos estudios que han intentado replicar este trabajo original de Milgram, se encuentran resultados que oscilan entre 4 y 6 pasos de distancia para conectar a los destinatarios elegidos al azar. Esa es la primera investigación en la que empíricamente se documenta que efectivamente el mundo es un pañuelo. Es una experiencia intuitiva que todos tenemos, pero en este caso Milgram la documenta empíricamente. Lo que muestra es que hay una estructura, una densa estructura de relaciones que hace que todos estemos conectados entre sí. Y eso hace que la distancia sea relativamente corta, porque hay una densidad elevada en las redes sociales de contactos. A través de amigos o conocidos de conocidos de conocidos, podemos llegar a un destinatario al que no conocemos. Un segundo resultado interesante de esa investigación es que solo dos personas del entorno del destinatario de Boston daban cuenta de en torno al 25% de las cartas que llegaban al destinatario. Con lo cual estaba mostrando que no todos los vínculos, no todas las personas en el entorno del destinatario tienen una misma posición social, sino que hay personas que constituyen un canal privilegiado de comunicación, de información o de cualquier otro tipo de proceso social. En este caso, uno de los de las personas del entorno del destinatario al que hacía llegar una gran cantidad de cartas era un trabajador de la Bolsa de Boston, lo cual no era una sorpresa, puesto que era el único criterio, el único dato que la muestra tenía al respecto del destinatario. Y el otro era un compañero de trabajo, por tanto, el destinatario. El otro era un vendedor de ropa del barrio donde vivía este señor de Boston, al que el destinatario ni siquiera conocía. Y para él era una sorpresa encontrar que una gran cantidad de información le llegaba a través de un desconocido, que residía en el mismo barrio, pero de un desconocido para él. Estos son los dos elementos clave del proceso del mundo pequeño. Hay una alta densidad local, de forma que hay conglomerados de relaciones donde mucha gente se conoce entre sí, y una corta distancia promedio. En promedio, las relaciones entre el conjunto de personas del estudio es muy reducida. Y a la reducción de la distancia promedio contribuyen en gran medida personas o vínculos con, muy activos en términos de conectividad, que se convierten en puentes entre esos espacios locales densamente conectados. Esa estructura es la que se denomina del mundo pequeño. Es una estructura densa, pero al mismo tiempo con un itinerario promedio muy corto para conectar a cualquiera dos personas. Las redes sociales online están inspiradas en esa estructura y en esa filosofía. Intentan trasladar a la comunicación electrónica ese patrón de interacción de los conocidos, de los conocidos, de los conocidos. Facebook o cualquiera de las primeras redes sociales que se ponen en marcha, como 6ix9ine, que es una de las primeras experiencias en Internet que parten de esa filosofía, lo que intentan es capitalizar, en términos de recursos para los participantes en las redes sociales, el hecho de que están densamente conectados a un entorno social que le puede proporcionar información, recursos o simplemente oportunidades para la sociabilidad. En ese sentido, se han diseñado redes sociales que trasladan esto al ámbito profesional. Por ejemplo, VisiblePath es una herramienta que se aplica con agendas de comerciales, de vendedores, que intentan encontrar los itinerarios de contactos más cercanos entre un vendedor y un comprador para acortar el tiempo necesario para hacer una venta, a redes sociales orientadas a la sociabilidad, que pretenden simplemente ofrecer oportunidades para el contacto, para establecer citas personales o para echar un rato. Estos sitios de networking, de alguna forma, están inspirados en la idea de mundo pequeño, pero en ocasiones, y entiendo que porque están en las fases iniciales de su desarrollo, no respetan del todo el diseño sociotécnico de la interacción. Estar conectados a través de muchos intermediarios efectivamente puede ofrecer un capital, que ofrece oportunidades. A través de conocidos de conocidos llegas indirectamente a recursos que no tienes a mano en la interacción directa. Pero a veces los principios de la comunicación personal pueden violarse si se asume que acumular contactos es una dinámica que de manera indefinida puede revertir beneficio al participante en este tipo de redes online. Por ejemplo, si pensamos en la longitud de la cadena, no podemos pensar que da igual que estemos hablando de el conocido de un conocido que de el conocido del conocido del conocido de un conocido. La confianza no se mantiene con independencia de la longitud de la cadena, porque la confianza es un proceso social basado en la dinámica de interacción y en el tiempo que se ha invertido en las relaciones. Con lo cual, es ingenuo pensar que podemos ir acumulando contactos indefinidamente y que eso va a repercutir, va a revertir en términos de un capital social para el individuo. Esa lógica económica de capitalización no funciona en términos de las relaciones. Porque en los patrones de relación es muy importante la intensidad de la relación. Y la intensidad de una relación compite con la intensidad de otras. A medida que yo invierto tiempo en una relación, lo estoy quitando de la relación en otra. Se puede decir que a veces participamos en grupos y que estamos cultivando muchas relaciones simultáneamente. Y eso es cierto. Pero también es cierto que el tiempo invertido en participar en un grupo es tiempo que detraigo de otras relaciones. Luego, hay unos límites sociales a la lógica de acumulación de contactos, a la lógica de intensidad de la relación, a la lógica de calidad de la relación, que no está implementada todavía en los sitios de networking que están en desarrollo. De alguna forma, eso lo que nos muestra es que los sitios de networking están en fases de experimentación y que están en fases iniciales. Yo creo que todavía no se han asentado para ofrecer todo su potencial en términos de comunicación. Ahora estamos en un momento en el que jugamos con esa herramienta, pero todavía está por desarrollar todo el potencial de las redes sociales online. La segunda idea que quería comentar tiene que ver con las consecuencias que atribuimos a la participación en redes sociales online, el impacto que le atribuimos en nuestra vida personal o en nuestra vida social. Y en ese sentido, creo que ahora con las redes sociales está ocurriendo como en la década de los 90 con Internet, que hay como un análisis que habla de la excepcionalidad de la comunicación que se produce online. En Internet, por ejemplo, cuando en los años 90 se empieza a hacer las primeras investigaciones, el debate fundamental era si Internet tenía un impacto social positivo o negativo, o un impacto psicológico positivo o negativo. Era un debate relativamente simple, que finalmente se dividía entre tecnófilos y tecnófobos, quienes estaban a favor de la comunicación mediada por ordenador y quienes estaban en contra de esos planteamientos. Por ejemplo, en ese momento se lleva a cabo una investigación, se publica en el American Psychologist, que tuvo mucho impacto en términos en ese debate. Es una investigación que hacía el primer estudio longitudinal en psicología para ver el impacto en términos de calidad de vida y de bienestar psicológico de los usuarios de Internet. Y el estudio sacaba conclusiones negativas. Lo que de alguna forma venía a mostrar era que el tiempo dedicado a Internet entre los participantes en el estudio era un tiempo que se detraía de otras actividades sociales. Es un tiempo que se detraía de la interacción social con el entorno más cercano. Y que finalmente eso se reflejaba en términos de bienestar psicológico. Tenía un impacto negativo en bienestar psicológico. Con lo cual, fue un estudio muy debatido. Especialmente porque era un estudio riguroso en lo metodológico y que había hecho el seguimiento de una cohorte de usuarios de Internet. Ese estudio ya anunciaba en su discusión que había que tener en cuenta que la cohorte que habían seguido ellos eran usuarios recientes de Internet, personas que se acababan de incorporar a la utilización de la comunicación mediada por ordenador. Y luego se ha mostrado en la investigación que efectivamente ese es un colectivo en riesgo en términos de comunicación, pero que en un relativamente corto espacio de tiempo vuelven a recuperar la normalidad en sus patrones y en sus estilos de vida en cuanto incorporan Internet a sus pautas de comunicación habituales. Que hay un momento de repunte del uso de Internet que tiene que ver con ser usuario inicial de ese sistema, que puede tener un ligero impacto en términos de bienestar, pero que en términos generales el uso de Internet es un uso normalizado y que no implica consecuencias patológicas en general. Que las patologías que se detectan en Internet forman parte de la propia normalización de su uso. Es decir, igual que en otros medios de comunicación o en otros contextos sociales, tenemos que contar con un porcentaje o con un grado de uso patológico, en Internet, como no puede ser menos, también se da. Pero en ningún caso puede considerarse la norma, ni siquiera especialmente significativa. Con lo cual, en el uso de Internet se pasó, a través de la investigación de sus primeros años, de un proceso de excepcionalidad a un proceso de normalización y verlo como un ámbito más de comunicación, como el teléfono y cualquier otra vía que se han ido incorporando a la vida cotidiana de mucha gente. En el caso de las redes sociales, la excepcionalidad viene por otras vías. Quizá en redes sociales como Facebook o como Twenty, la excepcionalidad tiene que ver con que se entiende que son medios de comunicación adolescentes, mayoritariamente usados por adolescentes, y que el contenido fundamental de la interacción tiene que ver con echar el rato, la sociabilidad, la exploración propia de los adolescentes. Yo creo que, en parte, esto tiene que ver con que las redes sociales son un medio relativamente novedoso de comunicación, en el que están especialmente presentes los adolescentes y han hecho de ese medio los usos propios de ese momento de la vida. Los adolescentes se caracterizan por explorar, por dedicar mucho tiempo a temas de identificación y dudas sobre su identidad, a socializarse con otros, con compañeros, con iguales que están en una misma situación, con lo cual no es de extrañar que en Twenty o en Facebook se reproduzcan los patrones de interacción que los adolescentes tienen cara a cara. Pero hablar de que las redes sociales son adolescentes es como hacer una extensión de los usuarios, que ahora son mayoritarios, a lo que el medio de por sí puede dar. Yo creo que lo que está ocurriendo es que hay una brecha generacional en el acceso a las redes sociales y que muchos adultos desconocen simplemente las potencialidades del medio. Eso hace que a veces se relacionen con el medio en términos de temor, de inquietud, de percepción de riesgo, sin incorporarlo a su comunicación habitual. Muchos padres se han enterado de la existencia de Facebook o de Twenty a raíz de algunos sucesos en España o en otros países en los que los medios de comunicación ha aparecido el peligro que las redes sociales pueden tener en términos de privacidad, de difusión de información, etcétera. Y sin embargo, no se han responsabilizado del uso que hacen sus hijos durante todo ese tiempo porque han estado al margen ignorando el tipo de potencialidades que ofrece esta herramienta. Yo creo que en los medios de comunicación online, con el tiempo, después de un tiempo de experimentación, siempre acaba prevaleciendo esa idea de normalización en términos de patrones de comunicación que ya se dio en el caso de Internet y que ahora empieza a darse progresivamente también con las redes sociales online. A pesar de eso, ¿tiene algo de peculiar la comunicación a través de redes sociales? es una forma de comunicación más, lo que la interacción, el tipo de relaciones que se desarrollan, los patrones de sociabilidad, es la misma. Yo creo que podemos explorar algunas peculiaridades. Esas peculiaridades pueden tener que ver quizás con las oportunidades para el mantenimiento de lazos débiles y con el aumento de la conectividad con un gran número de personas. De forma que los usuarios en este tipo de contextos tienen que desarrollar competencias especiales para manejarse con distintos tipos de audiencias simultáneamente y saber dirigir el tipo de información a los destinatarios en función del contexto en el que participan. Intento explicarme. Hace un tiempo, Facebook, que es una de las redes sociales más extendidas, por eso recurro a ella en los ejemplos, Facebook publicó un análisis de los datos de las listas de contactos, la libreta de contactos que tienen los usuarios en esta herramienta. Y en esos datos mostraba que el usuario de Facebook tiene en promedio 120 contactos en su libreta de direcciones. Que de esa lista de contactos, que se denominan amigos en Facebook, normalmente se relacionan de una manera activa con un pequeño número, que difícilmente llega a la decena, que son 3, 4, 5, 6 personas las que normalmente, con las que normalmente nos comunicamos con cierta frecuencia y periódicamente a través de Facebook. El resto de contactos son contactos con los que predomina un estilo de comunicación pasiva. Visitar los perfiles, ver alguna foto, anotar algún pequeño comentario puntualmente, muy de tarde en tarde. De forma que Facebook se parece en la estructura de interacción a la estructura de nuestras redes personales, que también tienen círculos concéntricos de intensidad variable. Hay un pequeño núcleo de personas con las que mantenemos una interacción muy activa, un núcleo algo más amplio, con el que tenemos una interacción con cierta frecuencia, y finalmente muchos conocidos que son lazos débiles en nuestra relación. En Facebook se da esa estructura, con lo cual volvemos a incidir en la normalización de la visión de la comunicación en este tipo de herramientas. La comunicación que se da en Facebook es similar a la que se da en las relaciones cara a cara. Lo que sí ocurre es que en Facebook hay una oportunidad para registrar lazos débiles que facilita el mantenimiento de ese tipo de lazos. Si una comunicación puntual que alguien puede tener en un congreso, de pronto se registra en la agenda del móvil o se registra en Facebook y eso facilita el mantenimiento del contacto a lo largo del tiempo. Basta con tenerlo en la lista electrónica de contactos para que cada cierto tiempo, aunque sea con una periodicidad muy amplia, cada cierto tiempo retomemos el contacto puntualmente, simplemente con una función fática de contacto, para decir que estamos ahí, que se mantiene la relación y que nos acordamos de la interacción que hubo en un momento en el que surgió la relación. Facebook, efectivamente, y otras redes sociales tienen un potencial para el mantenimiento y yo diría también que la gestión de lazos débiles. Y en ese sentido puede tener un impacto en el desarrollo de las redes personales. Pero no un impacto, entiendo, que afecte a las funciones fundamentales, a las funciones psicológicas y sociales fundamentales de las redes personales. Pero la estructura básica de un pequeño núcleo de confidentes, que son dos o tres personas habitualmente en nuestra red personal, un núcleo de apoyo social de 20, 30 personas, depende mucho de, aquí hay una gran variabilidad individual, en torno a 150 o 300, oscila entre un número y otro, relaciones activas que soy capaz de mantener en términos de interacción a lo largo del tiempo. Eso no se ve afectado por Facebook. Facebook, en todo caso, va a aumentar las oportunidades para la gestión y el mantenimiento de las funciones. ¿Qué otra excepción se puede añadir a esta? Pues que si tenemos en cuenta que las redes sociales online son redes densas de lazos débiles, mayoritariamente, significa que cuando tenemos una interacción con nuestro entorno más cercano, a través de Facebook, algo que ocurre con relativa frecuencia, lo estamos haciendo muchas veces, si no hay un buen dominio de la herramienta, en un contexto de lazos débiles, que no es el habitual para relaciones personales. Con lo cual, el usuario de las redes sociales debe manejar muy bien el tipo de interacción que está desarrollando en cada momento. Es decir, tener una interacción personal con un amigo en abierto, en Facebook, donde uno tiene 500 contactos, pongamos por caso, es como tener una conversación privada delante de un taxista. Con la diferencia de que en Facebook son 500 personas las que están presentes y, por tanto, nuestra relación íntima se convierte en algo que se está publicitando. Por eso algunos psicólogos hablan de extimidad. Es un tipo de intimidad que se da en contextos semipúblicos y que, por tanto, tiene un impacto en la apertura de la comunicación. Eso significa que las redes sociales online, tal y como están diseñadas ahora, son un reto en términos de competencias de comunicación para sus usuarios, que deben saber manejar, que deben saber gestionar audiencias. Y esto es algo que en nuestros patrones de comunicación interpersonal normalmente no hemos desarrollado, porque los propios contextos de interacción han hecho que las relaciones personales tengan espacios determinados para que se reproduzcan. Con lo cual, hacerlo en redes sociales abiertas a la interacción muchas veces son un contexto nuevo en el que hay que experimentar y desarrollar competencias para aprender cómo manejarse en ellas, ¿no? Yo creo que ese es el proceso que, por ejemplo, muchos adolescentes están desarrollando. Muchos adolescentes experimentan con Facebook cómo jugar con la imagen pública y cómo jugar con sus interacciones ante una audiencia de muchos. Otro elemento relacionado con este tema tiene que ver con que normalmente un usuario no se relaciona solo con una plataforma de networking, sino que se relaciona con varias simultáneamente. Yo puedo tener una cuenta en Sing, otra cuenta en Facebook, otra cuenta en Twitter. Son audiencias que se pueden solapar en cierto grado, pero que en otro grado no se solapan. Puede que yo tenga interacciones diferentes y relaciones diferentes en plataformas de networking diferentes. Es otro reto para el usuario y otro reto para las plataformas de networking. Porque de alguna forma, cada plataforma de networking, cada red social, se convierte en un contexto para la interacción, en un entorno de sociabilidad. ¿Cómo distribuyo como usuario mis relaciones en esos entornos de sociabilidad? Es lo que me da la visión de conjunto del impacto que las redes sociales tienen en mis redes personales. Y actualmente hay muchos estudios, muchas reflexiones que intentan ver el impacto de sitios de networking concretos en términos de interacción y en términos de redes personales. Eso no nos da la visión del conjunto. De hecho, yo creo que a veces hay una visión equívoca en quienes diseñan sitios de networking y entienden que ese es un mundo donde está recogida toda la interacción del individuo, y eso normalmente no es así. Yo he tenido la experiencia de tener una cuenta en Econozco y otra cuenta en Neurona, y que finalmente eso se haya unido porque las plataformas de networking han decidido fusionarse. Y eso se vende a veces como una suma de contactos. Ahora vas a tener más contactos. Ahora tienes muchas más oportunidades de llegar más usuarios. Pero muchas veces lo que están haciendo es que están asociando espacios sociales que el individuo se ha preocupado por mantener separados. Por ejemplo, una red de networking para la interacción con los amigos y una red de networking para la interacción con profesionales. Yo no quiero que mi mundo profesional y mi mundo de amistad se mezclen. No quiero que lo que yo hago con los amigos sea conocido por el mundo de los profesionales o viceversa. Y las plataformas de networking a veces te están forzando a que todas las interacciones se produzcan en un contexto de aglomeración de interacción. En definitiva, a través de esos ejemplos, lo que vamos mostrando es que los sitios de networking, inspirados en esa idea original del mundo pequeño, efectivamente proporcionan una oportunidad para la interacción. Son un contexto que facilita la sociabilidad, especialmente en lo que hace referencia a lazos débiles, pero que todavía están en vías de desarrollar un diseño sociotécnico que respete las pautas de sociabilidad habitual. Y que ahí los usuarios activos, exigiendo de alguna forma el rediseño de estas plataformas, pueden contribuir a que respondan mejor, de algún modo, a sus necesidades. Detrás de los sitios de networking, yo creo que hay, por un lado, una filosofía de capitalización de las redes personales, de instrumentalización de las redes personales, de entender que la interacción, las relaciones, son una oportunidad para generar rendimiento, son una oportunidad productiva. Y esa visión que se generó en el mundo profesional se ha trasladado a otros ámbitos, contaminando, en cierto modo, la filosofía de interacción. De fondo, yo creo que también están reflejando, y especialmente esto se ve con las poblaciones adolescentes a las que antes hemos hecho referencia, de fondo están reflejando, en mi opinión, un proceso de individualización en las relaciones. Las redes sociales online permiten que los individuos gestionen sus comunidades de una manera muy personalizada, gestionen sus canales de comunicación. Algunos sitios online, de hecho, se definen a sí mismos como comunidades personales, que a veces parece una contradicción en términos, ¿no? Es como comunidades que son propiedad de un usuario. Y eso yo creo que corresponde a los patrones de individualización en la comunicación. Eso, de alguna forma, es lo que está ocurriendo en las redes sociales online. Son redes en las que el individuo tiene más peso a la hora de definir su espacio de interacción, al mismo tiempo que tiene una gran conectividad social. La importancia de la interacción individualizada en contextos de una enorme conectividad es lo que de nuevo parece estar ofreciendo la comunicación a través de los sitios online. Yo creo que ese es el ámbito en el que podremos explorar en los próximos años cómo se hacen algunas innovaciones en las plataformas online que contribuyan a un mejor uso, a una mejor utilización por parte de los usuarios. Yo creo que a partir de las cuestiones que hemos ido poniendo en esta presentación, surgen algunas oportunidades para el rediseño de las plataformas de networking. Yo creo que, por ejemplo, los sitios de networking están explorando ahora cómo posibilitar que el usuario defina distintos niveles de interacción. Quizás de una forma muy genérica, estableciendo listas o categorías. Estos son mis grupos de amigos, estos son grupos de conocidos, etcétera. Pero, de alguna forma, es identificar la necesidad de que los sitios de networking permitan modular la intensidad de la interacción y, de acuerdo con eso, el acceso a distintos tipos de información que el usuario comunica en las mismas. Por otro lado, creo que es necesario facilitar una gestión integrada de las redes sociales. Actualmente cada sitio online ha ido surgiendo por sí mismo, captando sus usuarios y generando espacios de interacción, pero en la medida en que los usuarios tienen sus contactos distribuidos entre distintas plataformas, pensar en términos de interoperabilidad en esas plataformas, pensar en términos de cómo el usuario accede y gestiona los contactos que tiene distribuidos en distintos ámbitos, creo que es un paso adelante que se puede dar en los próximos años. En ese sentido, creo que es posible hacerlo ya, el segmentar usuarios en función de cómo se relacionan con las plataformas. Hay usuarios que solo tienen un sitio de referencia. Yo soy de Twenty, dicen algunos, y yo toda mi interacción la canalizo a través de ese sitio. Hay otros que dividen en función del tipo de contacto. Y hay quienes son muy activos y tienen una gran cantidad de plataformas y se comunican en cualquier tipo de espacio o de oportunidad. Eso supone distintos tipos de usuarios que las plataformas todavía no han previsto en términos de diseño. Creo que es interesante también que las plataformas prevean distintos tipos de interacción. En la actualidad predomina los contactos de sociabilidad, echar el tiempo, socializarse, ver los perfiles de otros, chatear, una comunicación informal sin mucho alcance. Y posiblemente, como ocurría en sus orígenes con LinkedIn o VisiblePath, que intentaban una versión más profesionalizada de las plataformas, está por explorar otros modos de comunicación que sean diferentes a simplemente intercambiar tarjetas de visita y ver los perfiles de otros usuarios. Creo que es necesario gestionar la ubicación en un ecosistema de los sitios de networking, como antes hemos puesto de manifiesto, y creo en última instancia que es necesario tener las redes personales como contextos de referencia para los sitios de networking. A veces estamos planteando una evaluación de los sitios de networking donde lo que fundamentalmente valoramos es cómo funciona cada uno de ellos sin tener en cuenta cómo el individuo lo incorpora a su vida. Yo creo que en términos de investigación, retomando el principio del análisis de redes sociales que antes mencionábamos, una oportunidad de investigación es ver cómo la interacción en las redes sociales online se ubica en el espacio de la red personal del individuo. En la actualidad, en la investigación predominan estudios que hacen o una cosa o la otra. Estudios que se ubican en el plano de las redes personales o estudios que intentan analizar casos de sitios de networking online. Creo que es necesario ubicar el estudio de los sitios de networking online en el estudio de las redes personales. Bueno, con estas pinceladas un poco desorganizadas al respecto de los sitios de networking, lo que quería mostrar es cómo hay oportunidades para que el análisis estructural, el análisis de redes sociales, de alguna forma se ponga en comunicación o en interacción con las redes sociales online. Creo que hay que salvar ese recelo que tiene que ver a veces con la apropiación de la terminología, lo digo cómo se vive desde el punto de vista del análisis de redes sociales, para convertirlo en oportunidad y ver que estos nuevos patrones de sociabilidad que están emergiendo a través de la comunicación online son una oportunidad para la investigación en el análisis de redes sociales. Nada más, estoy abierto a vuestras preguntas o comentarios para seguir hablando.
Pues muchas gracias, Isidro, primero que nada. Es una participación que, bueno, aparte de en lo personal, veo a través de la gente que nos sigue por IRC, por chat, que les ha resultado muy interesante. Me pide únicamente, antes de abrir las preguntas y respuestas, me pide nuestro coordinador de videoconferencias aquí del instituto, Carlos Cruz. Hay una sede que se conectó, pero que no se ha identificado. La única identificación que tenemos de ellos es el número 604513. Esta sede de videoconferencias, por favor, nos está... Bueno, les pedimos que se identifiquen para poder participar, porque además nos están bloqueando el no poder contar con el video de las sedes conectadas a través de Ciencias Políticas. Entonces, me comenta Carlos Cruz que o se identifican y vemos cómo interactuar de esta manera, o tendremos que cortar su conexión. Por favor. Bueno, Carlos, creo que no tenemos respuesta de la 604513. Entonces, pues haz tu magia. Y mientras tanto, vamos sobre las sedes que tenemos a través de Ciencias Políticas, ¿sí? Para ver si ellos tienen alguna pregunta para Isidro Maya. Por favor, entonces, Ciencias Políticas, primero que nadie.
Hola, buenas, Alejandro. Tengo una pregunta.
A ver, un segundo. Las preguntas que recibamos, te las repetiremos para que las puedas entender.
Ah, no llegan directamente. En el foro, de hecho, en el foro de mediación a través de las plataformas virtuales que ya está en el uso, alguien preguntaba sobre cómo repercuten las redes sociales en educación. Yo le comentaba que sentía que no han ayudado mucho en la educación de los alumnos, sino más bien en el intercambio entre docentes. Entonces quería saber más o menos qué pensaba el ponente al respecto, ya que, bueno, las redes sociales a nivel de... Pues sí, de los alumnos todavía se utilizan más que nada para intercambios más sociales que académicos. Entonces va en ese sentido.
¿Escuchaste la pregunta o la repito? Bien, entonces, por favor, adelante.
Muy bien, según entendía, ha hacía referencia a la repercusión de las redes sociales online en la educación, en la medida en que muchos estudiantes parece que lo utilizan para fines de sociabilidad y de pasar el rato, más que para fines académicos. Pues yo puedo contar, por ejemplo, la experiencia de la Facultad de Psicología, donde cuando pusimos en marcha la nueva web, que la página web de la Facultad de Psicología en la Universidad de Sevilla, la lanzamos coincidiendo con el inicio de este curso académico, pusimos en marcha también una cuenta en Facebook y una cuenta en Twitter. A veces lo que hay que salvar en estos temas son los recelos de los propios académicos a la utilización de las herramientas que se denominan de la web 2.0. Quizás porque se entiende que son poco serias, que son informales, o que se hacen para hablar de cuestiones que no tienen que ver con el ámbito académico. Pero claro, mi planteamiento al introducir estas herramientas era diferente. Resulta que el estudiante promedio hoy en día dedica una gran parte de su tiempo a estar conectado online y hacerlo en herramientas como Facebook. Luego, estar en Facebook, que la Facultad de Psicología tenga una cuenta y esté en Facebook, es una forma de aumentar las oportunidades de interacción con estos chicos, con estos estudiantes en la facultad. Renunciar a que la Facultad de Psicología, en este caso, esté presente en Facebook, es dejar que Facebook sea solo un espacio de socialización para el encuentro informal y que eso no se aproveche en términos académicos. Nuestra experiencia ha sido muy positiva. Es una experiencia muy reciente. Estamos hablando de que empezamos aproximadamente en septiembre a lanzar esto plenamente y tenemos actualmente algo más de 250 usuarios en Facebook y, si no recuerdo mal, algo más de 200 también en Twitter. Facebook está ofreciendo una oportunidad para generar sentido de comunidad en torno a la Facultad de Psicología, porque los estudiantes, que ya se relacionaban entre ellos, ahora se relacionan con otros que no formaban parte de su espacio de amistad, pero con los que comparten el estudiar en la Facultad de Psicología. Iniciativas como estas de poner en marcha una comunidad virtual, solo que a través de una red social online, uno de los impactos más determinantes que tiene es que ofrece oportunidades para la interacción en un espacio común que definimos virtualmente como Facultad de Psicología, generando sentido de comunidad e identificación con el centro. Nosotros hemos vinculado Facebook a Twitter, que tampoco es algo que requiera una gran complejidad. Con Twitter vamos anunciando cuestiones que tienen que ver con secretaría, con distintas asignaturas que se imparten en el centro, con el plan estratégico que actualmente se está desarrollando, novedades que tienen que ver con la Universidad de Sevilla, o facilitamos la aplicación de programas como los programas de movilidad, como el intercambio Erasmus en el espacio europeo, los programas de intercambio con Latinoamérica, y todo tipo de cuestiones o programas que veamos interesantes desarrollar en la facultad. En la medida en que esas noticias de Twitter llegan a Facebook, pues es un canal privilegiado de comunicación. Nosotros hemos visto que la comunicación, la información a través de Facebook es mucho más eficiente en la transmisión de los mensajes a los estudiantes que participan en la misma que otros medios tradicionales como el tablón de anuncios o incluso una pantalla de plasma donde se ponen anuncios en el centro. Luego, lo que estamos viendo ahí es, primero, el aprovechamiento del tiempo que los estudiantes dedican a Facebook para vincularlos al medio académico, en este caso. Segundo, la eficiencia en términos de difusión de la información, puesto que es muy económico llegar a 200 usuarios en Twitter y 200 usuarios en Facebook. Y tercero, un componente de construcción de comunidad, de sentido de comunidad, que otros medios quizá no tengan. Porque la socialización informal sí tiene eso, que facilita que haya un sentimiento y un afecto compartido en relación a un centro educativo. En ese sentido, nuestra experiencia hasta ahora es positiva y comentaría que los recelos o los problemas han venido más desde el ámbito académico, que veían que esto no era una oportunidad para hacer actividades que no fuesen de socialización informal.
Bien, tenemos una pregunta que está relacionada con lo que comentabas. El Larry Lugo desde Venezuela nos escribe:
nuestros alumnos conciben las redes sociales en línea como una herramienta para el ocio. nos ha costado mucho incorporarlas como parte del proceso de aprendizaje. ¿Qué estrategia nos podría recomendar para convertir estas redes en oportunidades para el aprendizaje?
Muy bien. En parte, lo comentaba a partir de la pregunta anterior. Una de las estrategias es aprovechar la dinamización informal. Eso es un recurso para el aprendizaje. Y aprovechar el sentido de comunidad. También la identificación en comunidad es un recurso para el aprendizaje. Normalmente, en nuestra experiencia de dinamización de listas de correo, dinamización de redes sociales online o cualquier otro tipo de foro o comunidad virtual, hemos seguido una aproximación de dinámica de grupos, de facilitar la interacción. Eso significa estar atento a los roles que cada participante tiene en un grupo virtual, con independencia de lo numeroso que sea, y intentar reforzar la participación en las fases iniciales. En nuestra experiencia de puesta en marcha de comunidades virtuales, vemos que se produce un crecimiento, una especie de crecimiento desde dentro hacia afuera. Las comunidades tienen una estructura generalmente centro-periferia. En cualquier comunidad, un centro educativo o un barrio, hay un núcleo duro, densamente conectado, donde están los participantes más activos, y en torno a ese núcleo hay otras personas que participan menos activamente, que tienen una menor identificación con esa comunidad en concreto, pueden estar más identificados con otras, y que se benefician en todo caso de participar en esa comunidad en términos de espectadores o a través de la participación puntual. Bueno, pues todos sabemos que en las listas de correos esa estructura también se reproduce. Hay un pequeño número de suscriptores que son muy activos en participación, que dan cuenta de la mayoría de los mensajes, y hay un gran número de suscriptores que simplemente observan o que participan muy puntualmente. Generar comunidad es ir generando una estructura centro-periferia, de forma que la participación va empezando desde dentro hacia afuera. Que no está mal que en Facebook o en una lista de correo en las fases iniciales la participación la protagonicen unos pocos. Y a veces tenemos la sensación de que eso está mal, porque son muy pocos los que dominan en la comunicación. Sin embargo, es la única forma de implicar a otros. Es habitual que en una lista de correo o en Facebook aparezca un líder que empieza a enredar, a liderar la comunicación y a establecer contacto con otros participantes. Es habitual que se produzca un proceso de sumarse a esa participación por parte de personas que tienen un papel secundario y que de pronto tengamos dos o tres personas que comienzan a estructurar la comunicación, y en torno a esos líderes se va produciendo un proceso de centrificación y personas que participaban puntualmente empiezan a interactuar con ellos. Entonces la interacción va ocurriendo muy paulatinamente, pero es fundamental el papel de liderazgo y la constitución de un pequeño núcleo de participantes activos. Con lo cual, mi recomendación como estrategia es atender a los procesos, entender que la participación es generalmente un proceso largo, que no se resuelve con varios mensajes, sino que tiene un proceso de maduración, y darle un papel relevante al liderazgo y al núcleo más activo que puede organizar una comunidad virtual de aprendizaje.
Bien, vamos nuevamente con las sedes que están conectadas por videoconferencia. No sé si tengamos todavía conectada a la Autónoma de Colombia y si haya preguntas ahí. O no sé si la gente de Ciencias Políticas, que está en este momento centralizando nuestras conexiones por la red formal de videoconferencia, nos puede indicar quién más está activo en este momento.
Católica
de Santo Domingo y a la Universidad de
Colombia, pero
me
parece que no hay participaciones en esas
sedes. Bien, te agradezco. Entonces, bueno, voy a hacer una pregunta yo y luego pasamos a la siguiente de IRC. Me llama la atención que, bueno, el énfasis que estás haciendo, y yo entiendo las razones, pues así es como se puede conseguir la información y esas son las redes que existen y que son populares. Las preguntas han ido en el sentido de cómo llevar la práctica, digamos, de académica hacia redes basadas en el mundo comercial. Sin embargo, siento que es difícil, nuevamente yo, pues bueno, no he hecho estos análisis, pero siento que puede ser difícil hacer un verdadero estudio a profundidad de cómo se estructuran las redes dentro de Facebook, por decir algo, siendo que ellos son una entidad comercial y no están, digamos, pueden no estar dispuestos y no están de ninguna manera obligados a responder a las solicitudes de un académico con datos ciertos. Hay redes que fueron creadas pues como experimentos académicos tal cual, y bueno, algunas de ellas se convirtieron en algo, se popularizaron y existen hoy en día como algo, llamémosle, vivo. Pero no sé cómo veas esta contraparte, cómo puedes hacer verdaderamente un estudio riguroso de un universo que va más allá directamente de tus alumnos.
Sí, es una cuestión complicada, efectivamente, plantearse la investigación con estas bases de datos. El caso de Facebook, que es el que yo he utilizado para ilustrarlo, porque tiene un impacto muy grande en términos de participación, es uno de esos ejemplos en los que surge como un experimento académico y luego finalmente se acaba consolidando como una iniciativa con una vertiente comercial. De hecho, yo diría que la mayoría de los casos han tenido un origen parecido, un origen informal, luego, en la medida en que ha tenido eco, se ha intentado rentabilizar comercialmente. Es cierto que yo me atrevo a decir, la mayoría de la investigación que se ha hecho en este ámbito ha sido con la explotación que hacen los propios propietarios de las redes sociales. Los propietarios de Facebook o los propietarios de otras redes han hecho una explotación científica de los mismos. Una explotación que a veces puede ser sesgada, porque tiene un componente comercial, lógicamente, y que no facilita la replicación de análisis en la medida en que esos datos no están disponibles. Por otro lado, la explotación de este tipo de datos, que son redes sociales, tiene algunos retos especiales que tienen que ver con la privacidad de la información, con el anonimato, la garantía de confidencialidad, y eso hace que no se puedan divulgar sin más, ¿no? Sin embargo, hay experiencias de utilización científica de estas bases de datos con los controles deontológicos oportunos. En la revista Social Networks, por ejemplo, que es la revista de referencia en análisis de redes sociales, ya hay varios estudios donde a través de un convenio con las plataformas de networking oportunas se han analizado redes de contactos para citas románticas o cosas por el estilo. Con lo cual, la oportunidad de investigación está ahí. Es un proceso difícil, donde uno de los retos tiene que ver con la privacidad y la confidencialidad de la información y el uso comercial o no que se haga del mismo, pero es algo que se está empezando a realizar. El problema de las redes alternativas a estas que se han asentado comercialmente es que a veces no llegan al umbral para tener un número de usuarios que permita ver procesos sociales o dinámicas sociales de interés. Es decir, una de las cuestiones clave en la creación de una red social funcional es llegar a una masa crítica de usuarios, porque la masa crítica de usuarios permite que haya oportunidades de interacción y que para el usuario sea de interés suscribirse y entrar en contacto con otras personas. Si son muy pocos los asociados a un espacio de interacción, es difícil que se puedan analizar el tipo de procesos al que hemos estado haciendo referencia. Hay iniciativas, pero son quizás más pequeñas o con menos impacto, que es más analizar grupos sociales, más que redes sociales amplias, grupos sociales con comunicación mediada por ordenador. Y también hay muchas experiencias en ese sentido, ¿no? Yo creo que los retos están fundamentalmente en el uso deontológico y comercial de los datos, pero que hay oportunidades de investigación por delante que se pueden aprovechar perfectamente.
Bien, ahora vamos a ir con algunas preguntas del IRC. Mariel, desde México, nos dice: ¿por qué a nivel educativo algunas escuelas han elegido como opción de red a Facebook, siendo que hay mejores opciones? Por ejemplo, la red o Zoom que levantaron en Link.
Sí, es una decisión estratégica, por supuesto. Yo creo que en muchos casos lo que justifica que se haya optado por esa decisión es la rentabilidad, la eficiencia en los esfuerzos. Es decir, aprovechar redes sociales que ya están creadas donde la suscripción de los usuarios ya se ha dado y gracias a ello tener una oportunidad para la interacción que en otros casos es más complicada. Yo creo que básicamente es un cálculo de eficiencia en la puesta en práctica de esa estrategia. Yo puedo contar mi experiencia, por ejemplo, con la plataforma Moodle, que no viene al caso, pero tiene que ver con la enseñanza virtual también. Y en la plataforma Moodle, a veces el problema tiene que ver con la institucionalización de su uso. En la medida en que una plataforma no esté institucionalizada, como es el caso de Moodle en la Universidad de Sevilla, pues nos encontramos con dificultades para que los usuarios estén vinculados a la misma y hagan un aprovechamiento del mismo. O si hablamos de las cuentas de correo, pues un tanto de lo mismo. Aunque sea política de la universidad que los estudiantes deben utilizar el correo propio de la universidad, en la medida en que no es una práctica habitual, pues los profesores recurren a las alternativas realmente existentes que tienen que ver con iniciativas comerciales muchas veces. A veces es una contradicción con nuestros principios y con nuestra filosofía, pero creo que lo que justifica esa decisión son cuestiones de carácter práctico, que muchas veces en este ámbito se dan. Es decir, vamos a utilizar aquellos que estamos en condiciones de que funcione en el momento actual. Y luego veamos a largo plazo si podemos apostar por revertir la situación a través del diseño de redes propias. Pero es cierto que no son muchas las universidades que están generando sistemas propios para la interacción.
Bien, una siguiente pregunta. Y, digamos, esta tiene que leerse en el contexto de nuestro encuentro en línea, de nuestro congreso, que es un congreso centrado en la educación con software libre. Dice Ricard, se pregunta, Facebook no me parece una buena herramienta porque no es libre y porque tiene muchas distracciones, y como en toda aula las distracciones no son buenas, ¿no sería mejor crear redes sociales con todas las condiciones pedagógicas necesarias? Y la vinculo con otra pregunta de Margiel. Dice, ¿ya conocen la nueva opción de GNewbook? GNewbook es una iniciativa que a su vez se basa en ELG.
Respondería en continuidad al comentario que hacía previamente. Yo en cuanto a filosofía también comparto el interés por el software libre. Pero mi experiencia ha sido que en ocasiones el software libre se encuentra con resistencias institucionales, sociales, de los usuarios, que entorpecen el uso del mismo. Y en ese sentido, como software, puede ser más potente, incluso puede tener más potencialidad, pero luego en la práctica de su uso nos encontramos con algunas dificultades que se tienden a salvar por otros medios. Y en ese sentido no es un uso ideológico de la herramienta, sino simplemente intentar resolver las necesidades de comunicación con los medios disponibles. Por eso ponía antes el ejemplo de Moodle, que yo he insistido en utilizar Moodle como alternativa a otros medios que me han propuesto y que no son de software libre, pero estoy casi cercano a renunciar a utilizarlo, porque hay otros factores sociales que yo estoy viendo en el uso de la herramienta que hacen que no funcione, que no esté funcionando en nuestro caso. No digo que no haya otros casos, de hecho es la herramienta más generalizada en el sistema universitario en España, ¿no? Pero es simplemente entender que hay obstáculos al uso del software libre que a veces llevan a las universidades a plantearse otras alternativas.
¿Tenemos alguna otra ahorita en IRC?
Bien, vamos con una pregunta de IRC. A su juicio, ¿cuál cree que es el factor o factores fundamentales que han influido en una adopción masiva de las redes sociales web 2.0 antes que entornos virtuales de aprendizaje, por ejemplo Moodle, que permiten una interacción rica debido a su mayor número de herramientas interactivas?
Pues yo creo que tiene que ver con la dinámica de interacción. Pues las redes sociales tienen una difusión en cadena a través de amigos de amigos, y las redes que han funcionado más activamente en la captación de usuarios, pues han ido creando o ganando su propio espacio. Si vemos en el mundo la distribución de las distintas redes sociales, veremos que esas redes sociales no se distribuyen al azar, sino que de pronto Orkut tiene un reconocimiento y una extensión en Brasil que no se encuentra en otros ámbitos. Y eso tiene que ver con la difusión en red, es decir, la acumulación de contactos, la difusión en cadena. Hay una dinámica social que ha hecho que determinadas redes sociales online se acaben difundiendo. Yo creo que con este tipo de herramientas que se han mencionado, pues pasa un tanto de lo mismo. El hecho de que nos encontramos a veces con conglomerados de relación a través de redes sociales online que ya están constituidos. Diseñar dónde se va a vincular el usuario en términos de interacción es algo que a veces no podemos prever, porque depende de las oportunidades del usuario. De pronto, simplemente el hecho de que se ha acumulado un grupo de usuarios significativos en, que son brasileños en Orkut, hace que las probabilidades de que cualquier usuario nuevo en Brasil se asocie de nuevo a Orkut aumenten de una forma exponencial. Entonces hay una lógica de acumulación que es la que hace que luego las alternativas no sean tan abstractas en términos de cuál es la plataforma que quiero utilizar. No, uno elige entre las plataformas que realmente están disponibles porque hay una acumulación de usuarios que previamente han llegado ahí. De lo contrario, es plantearse un camino que lleva a generar la red social en términos de acumulación de contactos para que luego sea posible la interacción. Y mi experiencia es que a veces forzar la interacción en un espacio determinado no funciona.
Esto último me da pie a comentar algo que, bueno, no sé siquiera si tenga mucho contacto con la mayor parte del estudio que se hace, porque, bueno, sé que vengo de un... participo en un grupo bastante poco estándar visto desde la sociedad en su conjunto, ¿no? Dentro de uno de los grupos de desarrollo de software libre. No sé si haya por parte de ustedes que lo analizan, que analizan este fenómeno, una diferencia entre redes sociales creadas como causa o como consecuencia de cierta interacción. A lo que voy es, le estaba mostrando ahora a Alejandro y se los pongo en pantalla a los que en este momento nos van siguiendo. Desafortunadamente a Isidro no se lo puedo mandar, pero luego le paso la liga por si les interesante, un proyecto llamado WOTSAP, Web of Trust. Se me fueron las ¿cómo se llaman? Las siglas exactas. Este grupo lo que hicieron fue analizar, y lo que tenemos en este momento en pantalla es la hoja de confianza, ¿sí? Dentro de los proyectos de software libre se usa mucho la firma de llaves como de cierto modo para permitir la interacción entre personas de ámbitos geográficos diferentes, donde hace falta cierta medida de confiabilidad y de responsabilidad sobre lo que hacemos, porque a fin de cuentas estamos empujando código al público. La única manera que tenemos de identificarnos mutuamente es a través de nuestras llaves GPG. Estas llaves se pueden firmar, digamos, en cascada, como lo que mencionabas. Yo le firmo la llave a Alejandro, Alejandro te conoce a ti directamente, él firma tu llave. Entonces yo tengo cierta confianza de que tú eres el originador de determinado mensaje. Y en este caso hicieron un análisis de cómo está estructurada, por un lado por proyecto y por otro lado geográficamente, las llaves de confianza. Es una lectura interesante. No puedo en este momento mostrar, pero que digamos de lo que yo calificaría como una red como una red social que no propiamente sirve para mediar interacciones sobre de ella, sino que representa a una serie de interacciones. No sé si haya otros ejemplos como este que menciono, pero supongo que sus características son bastante distintas.
Sí, yo creo que es un elemento fundamental a la hora de entender el funcionamiento de una red, es cómo ha surgido y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y en ese cómo ha surgido, el diseño institucional puede ser muy relevante. Es decir, es una red que surge en un contexto universitario, que ha impuesto la participación a los estudiantes en un contexto en una plataforma determinada, pues un contexto que los propios usuarios han definido y se han acercado por voluntad propia y han ido diseñando sobre la marcha. Eso condiciona la estructura de interacción. A ese respecto, en la presentación yo introducía la idea de diseño sociotécnico. Es la idea de entender que cuando ponemos en marcha una red social online, no solo estamos utilizando una plataforma informática de interacción, sino que hay un diseño social en qué tipo de interacciones estamos previendo, cuáles estamos facilitando, hasta qué punto facilitamos la interacción en grupos, la asociación a comunidades, son interacciones a uno, uno a uno, son interacciones puntuales, son interacciones con archivo histórico. Es decir, en el diseño de una plataforma de networking hay implícito un diseño social. Y no siempre el uso de las plataformas corresponde con el diseño que se había prefijado. Es decir, por ejemplo, yo he utilizado la plataforma BSCW para el trabajo colaborativo. Pero no siempre que he utilizado el BSCW, el resultado ha sido un trabajo colaborativo. Porque detrás de la herramienta que está diseñada para ello, hay un grupo que puede colaborar o no. Y el diseño social, la participación social, puede interferir con el diseño técnico. El diseño técnico no garantiza que la participación social vaya en ese sentido. Y a veces ocurre al contrario. Por ejemplo, Facebook no permitía crear entidades como hemos hecho nosotros de la Facultad de Psicología. Pero originalmente hubo algunos usuarios que de pronto crearon cuentas de antiguos estudiantes de una universidad que les permitía aglutinarse en términos de interacciones. Ese es un ejemplo al contrario, en el que es la interacción social la que salta por encima del diseño técnico para ir más allá. Y como eso podríamos poner muchos otros. Entonces, ver cómo ambos espacios se relacionan creo que es uno de los elementos clave. Nosotros, por ejemplo, tenemos experiencia con foros en Internet para estudiantes, uno puesto en marcha por la Delegación de Estudiantes, otro puesto en marcha por el centro, por la propia facultad. Las dinámicas de interacción no tienen nada que ver, porque y son en la misma herramienta electrónica, es decir, lo que facilitan prácticamente es lo mismo. Son dos herramientas diferentes, pero con las mismas funcionalidades. Sin embargo, la plataforma del centro es una plataforma informativa, institucional, institucionalizada, donde los estudiantes no desarrollan el mismo tipo de interacción informal que tienen la que han generado ellos mismos a través de la Delegación de Estudiantes. Entonces hay cuestiones muy sutiles que tienen que ver con el contexto social e institucional en el que surgen las redes sociales online, que a veces van más allá de cuestiones técnicas en el diseño de las plataformas.
Bien, para redondear un poco lo que está comentando, me recuerda a un hilo de discusión que hemos tenido durante el encuentro sobre las mediaciones en las plataformas de aprendizaje. Es decir, que es básicamente lo que usted estaba diciendo, que uno puede proponer una herramienta y una propuesta de mediación, pero al final el grupo es quien decide, o sea, quien decide a través de su acción, cómo finalmente va a ser esta mediación. Paso a otra pregunta desde Bilbao. Esta pregunta es de Chopi y dice: ¿conoce el proyecto My Open Deusto de la Universidad de Deusto? Consiste en implementar Google Application en la universidad, lo que permite que todos los alumnos tengan cuentas de Gmail y puedan utilizar diversas aplicaciones desarrolladas para el framework de Google Apps. Esta solución potente que permite hacer cosas que actualmente ninguna solución libre ofrece. El problema es que se fuerza a los alumnos a dar sus datos personales a una empresa extranjera. ¿No le parece que la apuesta de la Universidad de Deusto está orientada de forma incorrecta, que persigue un objetivo contrario al que usted ha indicado? Una cosa es que la universidad aproveche redes existentes, aunque sean comerciales, por motivos prácticos, pero otra es que la propia universidad cree redes sociales mediante soluciones comerciales controladas por empresas ajenas. ¿No le parece?
Sí, efectivamente es diferente. Yo creo que el comentario lo ha hecho él en la pregunta, y ha hecho ya el análisis, la pregunta y también la respuesta. Y en ese sentido, pues bueno, compartir que hay unos límites al uso comercial de las plataformas en contexto universitario, pero que es una disyuntiva que no solo tiene que ver con cuestiones comerciales, sino que tiene que ver con la actualización y la apropiación de las plataformas. Es decir, muchas universidades han incorporado software libre y luego se han visto en la necesidad de prever algún sistema para el mantenimiento o el desarrollo de elementos propios que le hagan finalmente apropiarse de esa herramienta en su uso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la UO, de la Universidad Abierta de Cataluña, que además de incorporar herramientas de software libre, tiene que apostar de una manera muy activa por el desarrollo de herramientas específicas. Entonces yo creo que una combinación ideal en el contexto universitario es apostar por herramientas de software libre y al mismo tiempo por el desarrollo de módulos específicos en esas herramientas y contribuir al desarrollo de estas herramientas. Esto no siempre se ha dado. Es decir, lo más habitual hasta ahora, en la experiencia que yo tengo, que tampoco es muy amplia o de un conocimiento muy amplio, lo que ha ocurrido con más frecuencia parece ser que ha sido la utilización de plataformas ya diseñadas, unas de carácter comercial, otras de carácter de software libre, sin contribuir mucho al desarrollo de las mismas. Yo creo que el futuro está en que las universidades las herramientas las hagan propias y contribuyan al desarrollo de las mismas respondiendo a sus necesidades específicas.
Bien, a este respecto, en realidad no es una pregunta, es solamente un comentario intentando resumir lo que está pasando en el IRC, porque has de saber que además de tu ponencia, en el IRC siempre se desatan ponencias alternas, discusiones entre los participantes. Y lo que dicen, lo que andan intercambiando ellos es, digamos, si ELGE es mejor que Majara y si Majara es mejor que alguna otra cosa. Pero va en este punto que hemos estado viniendo y regresando sobre cómo usar o cómo crear redes sociales con herramientas libres como Majara, ¿no? Es decir, esta disyuntiva entre montarse sobre redes privadas existentes y populares o bien crear redes específicas para la educación dentro de las universidades a través de interfaces o de software como lo es Majara o como lo es el...
Yo no tengo mucha experiencia en ese ámbito y no soy técnico en la materia, pero mi impresión es que los problemas a los que se enfrentan las universidades a veces tienen que ver más con la apropiación de la herramienta, es decir, hacerla suya para los usos que necesita, que con el origen de la misma. Entonces yo creo que una buena herramienta comercial y una buena herramienta de software libre pueden llegar a resolver las necesidades de las universidades. Pero que la clave está muchas veces, no sé, quizá vaya contracorriente en el contexto en el que lo presento, pero muchas veces creo que la clave está en que la universidad se apropie de la herramienta. De lo contrario, está en manos de una iniciativa popular o comercial, que implica diferencias muy importantes, por supuesto, pero que no tiene una total autonomía en la utilización de esa herramienta. Es decir, pensemos en que finalmente una organización como la universidad, hay procesos como la administración, la secretaría o la docencia, que está poniendo en manos de una herramienta de la que puede controlar más o menos dependiendo de el tipo de herramienta que se trate, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está un poco en qué uso interno hace el centro o la universidad de las herramientas que tiene disponibles.
Bien, no sé si hay alguna pregunta adicional por parte de la gente de Ciencias Políticas. Bien, Alejandro, ¿tenemos algo más sobre IRC?
Les estoy diciendo la pregunta de que es la última ronda, así que démosle medio minuto para que alguien diga si yo tengo la pregunta indicada. Bien, parece que
¿Qué corto es tu medio minuto,
Sí, en realidad esperaba que pusieran un punto o algo parecido para indicar que estaban redactando algo, pero parece ser que no hay más. Bueno, se han agotado las preguntas en el IRC. Como te decíamos, en realidad ha habido bastantes comentarios paralelos a la charla. Les ha motivado suficiente. Y yo creo que no queda más que agradecerte tu presencia, hacerte saber que te haremos llegar tu certificado por correo postal normal, ¿no? O sea, es decir, a pesar de que somos un encuentro en línea, tendrás tu certificado en papel. Te agradecemos de nueva cuenta la participación en el encuentro.
Ya que mencionas formalismos, y nuevamente lo hago al final de la charla porque no lo hicimos al principio, Isidro, ¿estarás de acuerdo en que esta presentación tuya quede disponible, digamos, descargable bajo licenciamiento o Creative Commons atribución? Muy bien, pues ese es el licenciamiento que utilizaremos.
Bien, entonces oficialmente esta charla queda como con una licencia libre. Bueno, nuevamente darle las gracias a Isidro por su magnífica ponencia y recordarles que al rato tenemos una ponencia por IRC en nuestro canal acostumbrado y mañana a las 10 de la mañana, hora de México, hagan la conversión horaria que sea necesaria, tendremos otra vez dos videoconferencias sobre el tema.
Bien, pues muchísimas gracias, Isidro. Muy buena ponencia, muy clara. Hay varios comentarios felicitándote al respecto en IRC. Y, pues bueno, seguiremos en contacto. Te enviaré pues bueno, las ligas mencionadas y el resumen que además vi que se ha ido generando a través de nuestra pizarra.
Muchas gracias a vosotros y estoy disponible para cualquier cosa en la que pueda ser de ayuda. Y estaré pendiente también de los comentarios y el seguimiento.